Padre Celestial, en esta noche, ante tu presencia, nos postramos una vez más. Momentos que preceden al abrir tu palabra y considerar los últimos capítulos de este libro sagrado, en particular el libro de Génesis, libro que ha sido de gran enseñanza, el libro de inicio, el libro del principio, así como nos ha venido a enseñar a nosotros muchas lecciones interesantes, aplicables a nuestra vida. Te pedimos también que al culminar este libro lo continúes haciendo, ministrándonos a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos. Y decimos, tuvimos otros la última oportunidad, libro de Génesis, consideramos el capítulo 44, si usted bien recuerda. Interesante saber de que estamos estudiando acerca de José, en forma algo detallada, individuo que ha sido escogido por Dios para continuar en sí con las promesas de Dios en cuanto a los patriarcas, ¿verdad? José viene a ser uno de los patriarcas también. Algo particular en lo que respecta a José, esta manera breve de recapitulación, recordar nosotros que este es un individuo que desde joven recibió por medio de sueños cosas que iban a suceder en el futuro, pero José no tuvo ni un reparo en contárselas a sus hermanos. Y siempre, naturalmente, esto trajo motivo para que ellos tuviesen celos contra él, tuviesen envidia contra él, y muchas cosas estuvieran tramando en contra de él. Y no solamente las tramaron, pero las llevaron a cabo, ya que inclusive tentaron la vida de él. Pero entre ellos dijeron, no, mejor esto y lo demás, veamos algún pozo. Después uno decidió, no, mejor vendámoslos, dijo Judá, uno de los hermanos de ellos. Dos hermanos, en total con José. Notamos que en sí él es enviado a Egipto, vendido para ser un esclavo. Y a través de eso, la mano de Dios está sobre José en todo momento e instante. Y es maravilloso saber eso. E inclusive en aquella casa en la cual él estuvo sirviendo por años, llegó a tal en sí la prosperidad que Dios le daba a este hombre en todas las cosas que hacía. Que Potifar, aquel amo de esa casa donde él estaba, le dio todo a manos de José. Dijo, hey, acá tú encárgate de todo. Acá estoy bien. Porque Dios bendecía todo lo que José hacía. Y hubo un pequeño percance con la esposa de Potifar. Porque no solamente era bendecido en todo aspecto que él hacía, pero inclusive en su belleza y todo como Dios lo había tocado en especial a José. Y era que era hermoso, era bello. La mujer lo codició a él y lo deseó a él. Ahora, naturalmente él tuvo oportunidad para haber hecho cosas indebidas en contra de Dios, viendo la forma de inmiscuirse y tratar de ocultar las cosas, pero él huyó de la tentación, la Biblia dice. Y debido a esto, lo envían a la cárcel por varios años. Allí en la cárcel mismo, la mano de Dios continúa en la mano de José y Dios comienza a prosperarlo allí, lo hace a cargo de varias tareas y faenas ahí en la cárcel. Llega a punto inclusive de que comienza él a revelar sueños de individuos que fueron ahí a la cárcel. Y de que ellos que les reveló los sueños que ellos tenían antes, uno de ellos, después de varias cosas y varios años, se acuerda y le habla al faraón de José, que interpreta sueños. Dios le interpreta el sueño al faraón, lo que iba a suceder y lo demás. Habla acerca de 7 años de hambre que habrían en todo aquel lugar. Y de que necesitaban de un hombre con sabiduría, un hombre con buen conocimiento administrativo para poder reservar y conservar alimento para durante esos 7 años que habría hambre. Y eso es lo que sucede. Naturalmente, este hombre escogido fue José. Y José estuvo a cargo de todas las cosas, dice la Biblia, y el faraón encomendó todo en las manos de José. Notamos que el hambre entonces comenzó a tomar lugar en Canaán, donde estaban sus hermanos, naturalmente su padre Jacob, comenzó a tomar las tripitas porque tenían hambre también. Y no había en sí los embrios para poder cosechar alimento, nada de eso, ni pan. Entonces fueron a Egipto en busca de pan a comprar alimento. Cuando ellos fueron los hermanos, pues ni se imaginaron siquiera que José iba a estar allí, al cargo de todo eso. Y luego que José pudo reconocerlo, su corazón se conmovió, sus entrañas se conmovieron al ver a sus hermanos que acudían a él, y el cumplimiento sobre todo de aquel sueño que él había tenido. Que sus 10 hermanos venían y se inclinaban ante él. Y no solamente eso, pero después inclusive el padre. Estamos nosotros a punto de considerar el capítulo 45. cuando a través de diferentes cosas que hace José, con el fin de darles a ellos su escarmiento, por medio de esto y lo demás, vemos que en el capítulo 45 José se da a conocer a sus hermanos. Eso es tremendo, es realmente palpitante ver esto, conmovedor hasta cierto punto, al podernos compenetrar en el corazón de José, así como el de sus hermanos. Notemos el capítulo 45, versículo 1, dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, noten, clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, noten, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. La palabra turbados allí en el hebreo está hablando, estaban con pánico, estaban con temor, estaban asombrados, todo lo que usted pueda imaginarse. Imagínense qué sorpresa para ellos. Estaban yendo ya por segunda vez en busca de alimento, y ellos sabían que no podían regresar a no ser que llevaran a su hermano menor, porque eso fue lo que sucedió. Y naturalmente Jacob se opuso a ellos, dijo: he perdido a mi hijo que era el más cercano a mí, a José, y ahora a mi otro hijo también se lo quieren llevar. Pero tuvo que ser así para traer alimento. Ellos van allí, tuvieron una cena y esto y muchas cosas sucedieron. Usted sabe los capítulos anteriores. Y ahora José dice, no pudiendo contenerse más. ¿Imaginan ustedes después de cuántos años ver a sus hermanos? Sucede que comenzó, dice, a llorar y clamando, dice, lloró a gritos. Inclusive los egipcios oyeron, inclusive el faraón lo oyó también en la casa del faraón. Se oyó en la casa del faraón. Y en versículo 4 dice: entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Notemos una enseñanza tremenda que hay aquí en estos versículos. Ahora, si humanamente nos ponemos a pensar acerca de un acontecimiento de esta manera, claro, los hermanos de José estarían pensando: wow, y ahora no va a tener de hambre, se va a vengar de nosotros. Nos va a poner a pan y agua, estando en la posición que él está. Los hermanos dirían. La sorpresa que tuvieron cuando supieron que José era aquel individuo que estaba ahí. La mano derecha del faraón. Anotemos quién era el faraón, si usted estudiaba historia universal en la escuela, lo demás. Un faraón tenía en sí poder sobre muchas cosas. Y José había sido levantado por la mano de Dios a ser la mano derecha del faraón. Tiene lugar a todas las cosas. Ahora, algo interesante notar aquí es de que en el versículo 5, José es en sí, está interesado y le concierne el sentir de sus hermanos. Tiene un corazón sincero él. Y dice: ahora pues no os entristezcáis, y no se pongan tristes, porque dijeron: bueno, ya le insertamos ya. Al principio lo vendimos, hicimos esto y lo demás, y ahora mira dónde está y lo estamos nosotros. De hecho, va a querer vengársela, es lo más normal. Pero José dice: ahora no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. Dice, fíjese, no se pesen de haberme vendido acá. ¿Por qué? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Wow! Al observar lo que este versículo nos dice, pongo a pensar yo, en lo personal, y usted también lo puede hacer, en la cantidad de veces que han sucedido una serie de cosas en nuestra vida. Quizá personas, quizá lugares o lo que fuese, intervinieron en el curso de nuestra vida para que hubiese cambios. Hubiesen quizá altercados inclusive. A nuestro criterio diríamos: oh, qué mala suerte tengo. O esta que la otra persona, que cómo es con uno. Y lo demás. Sin poder en sí alzar nuestros ojos y ver más allá de las circunstancias presentes. Es lo que José estaba viendo. Digo, y no se entristezca, ni se pese en haberme vendido. Y esto fue en sí planeado para Dios. ¿Para qué? Para preservar las vidas de nosotros. Porque si no estuviese aquí, ¿se imaginan qué serían nosotros? Todos muertos de hambre. ¿Qué opción tendríamos nosotros de venir aquí a comprar alimento? Aquí a Egipto, o esto o lo demás. Noten bien, en claridad. Ahora pues, dice, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido, noten, 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Eran 7 años como total, y sabían que habían 5 años más en los cuales habría hambre, en los cuales se necesitaría de la mano de Dios para el alimento de ellos. Versículo 7 dice, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Cuánto recuerdo yo en meses, varios meses, que no solamente yo, pero varios de ustedes que están aquí presentes y otros que no están con nosotros en esta oportunidad, andamos de un lugar para otro, pescados en el teléfono, llamando aquí, llamando allá, averiguando aquí, averiguando allá, para poder conseguir un local. Por mucho tiempo. Hemos ido a lo que uno menos se pueda pensar, hemos ido. Hemos preguntado, hemos indagado, hemos visitado, hemos hecho esto, hemos hecho lo demás. Muchas veces, lugares que nosotros pensábamos serían ideales. Diríamos, oh, esto es para esto y lo demás, ideal, y esto y lo demás. Pensamos que era ideal. Ok, señor, esto es tuyo y esto y lo demás. Y cuando teníamos que hablar con la persona a la cual era la encargada y cuál iba a dar la última decisión, nos obviaba y decía, no, o esto, no, o este problema acercado. Y decía, wow, quizás le hemos caído antipáticos a esa persona, o quizás esa persona no nos agrada, o lo que fuese. Y el mismo caso aquí. Dios tenía un plan. Y esta misma noche, al estar sentado confortablemente en este mismo lugar, al poder observar las paredes que forman en sí esta habitación, al alzar nuestros ojos y decirle, oh Padre, qué grande eres tú y cuán pequeños somos nosotros en nuestro entendimiento. Porque en sí, el Señor pudo haber permitido que fuésemos a aquellos lugares que iban a estar, pero nunca estaríamos de la manera como estamos hoy día, con la alegría, con la satisfacción que embarga nuestro ser, sabiendo que es el lugar que Dios escogió para nosotros y que Dios nos lo ha dado. Y que día a día, semana a semana, mes a mes, Dios suple las necesidades necesarias para el mantenimiento de este local. Porque es su voluntad. Y porque los medios necesarios están provistos aquí. ¿Por qué? Porque Dios lo dispuso así. Y en su tiempo se dio a notar, ¿no? Cuando nosotros pensábamos o queríamos. Y es como se da aquí también. Ahora, sigamos adelante y veamos lo que dice en el versículo 8. Así pues, dice, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios. Hey, no son las personas que a veces nos dicen, no, no podemos, o esto, lo demás, pero es Dios obrando por medio de aquellas personas, dándonos a conocer, hey, esta no es mi voluntad. Asimismo Él considera esto. Dice así, versículo 8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino quien Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Noten la bendición de Dios. Y por gobernador en toda la tierra de Egipto. ¿Quién iba a pensar? Un individuo echado a la cárcel porque había sido acusado ¿de qué? De haber abusado de la esposa de su amo. Naturalmente, incierto eso. Echado a la cárcel, ¿por qué? Porque había venido a ser esclavo. ¿Y por qué venía a haber sido esclavo? Porque sus hermanos lo vendieron. Porque sus hermanos lo odiaban a él, le tenían envidia, no lo podían ver. ¿Quién iba a pensar que un hombre así estaría en la posición que vemos se encuentra ahora? Ahora, versículo 9 les exhorta, le dice, hey, vamos, daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas, habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes, allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Podemos notar la angustia que embargaba el corazón de José por ver a su padre, al cual amaba. Versículo 13 dice: Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Notamos Benjamín quién era. Era el segundo hijo de Raquel, la esposa de Jacob. La esposa, la mujer a la cual Jacob amó, por la cual le sirvió varios años a su suegro. Notamos que en sí, él siempre consideró a José como su hijo primogénito. Hemos mencionado anteriormente. Una vez perdido José de la mano de Jacob, entonces Jacob lo único que esperaba tenía era en Benjamín, y depositó en Benjamín todo su amor y su apoyo y todo lo demás. Así como entre Jacob y Benjamín había mucha cercanía también. Y notamos que él, ¿qué cosa hace? En el versículo 12: He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla, dice. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traer a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Un cuadro sentimental, pero un cuadro que si nos manifiesta el amor sincero y verdadero entre ellos. Entre el reconocimiento de cuán grande es el ser bendecido por Dios. Dice: Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: Los hermanos de José han venido. Y esto agradó en los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: Di a tus hermanos, haced esto. Cargad vuestras bestias e id, volved a la tierra de Canaán. Y tomad a vuestro padre y a vuestras familias. Y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto. Y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto. Tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres. Y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto, ¿qué cosa noten? Será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y les suministró víveres para el camino. A cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestido. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y pan, y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: No riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas, diciendo: José vive aún. Imagínense qué sorpresa para Jacob. Y él es señor en toda la tierra de Egipto. ¡Wow! No dice: ¡Hey, José, lo hemos encontrado ahí, mendigando, ahí, agonizando! Porque supuestamente Jacob, ¿qué cosa creía que le había pasado a su hijo? Que había sido devorado por una bestia. ¿Recuerdan lo que sus hijos tramaron hacer? Le quitaron aquella tela que estaba como abrigo de colores, y mataron a una bestia, a un animal, y lo llenaron todo, lo rociaron de sangre, llevaron a su padre. Mira lo que ha pasado, cosa grande ha pasado, que nuestro hermano José, una bestia lo ha devorado. Y dicen: ¡Hey, José vive! ¿Ah? Estoy soñando aún, estoy durmiendo. Y no solamente aún vive, pero dice que más. Y es señor en toda la tierra de Egipto. No es una tierra en sí cualquier común y corriente. Es la tierra de Egipto a la cual ellos iban acudiendo. ¿Por qué? Por alimento, para poder subsistir y vivir. Y el corazón de Jacob, noten, se afligió. ¡Wow! ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Por qué se afligió? Noten por qué se afligió. Porque no los creía. Igualmente nosotros. Constantemente en nuestra vida. Cualquiera sea lo que esté sucediendo o aconteciendo. Hay momentos quizás en los cuales yo no sé por qué esto sucede, pero está sucediendo. Sabemos que en un cristiano nuestra vida en sí está en las manos ¿de quién? De Dios. Muchas veces uno se aleja de Dios y dice: pero Dios, ¿cómo has hecho esto conmigo? ¿Por qué te has alejado de mí? Típico de uno decir. Y Dios nunca se aleja de uno. Nosotros somos quienes nos alejamos de Él. Ahora, No obstante esas situaciones y problemas y dificultades, la mano de Dios está sobre uno y tarde o temprano nuevamente viene la reivindicación. Uno se reivindica nuevamente con el Señor. ¿Y qué sucede? Uno no puede creer. Y aún continúa en su aflicción y lo demás, porque no cree, aún la incredulidad lo tiene a uno sujeto. Y Jacob era víctima de esto. Dice que el corazón de Jacob se afligió. ¿Por qué? Porque no les creía. Noten ahora esto interesante. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob, noten, viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Bueno, algo debe de ser cierto después de todas estas cosas que mis hijos han traído. Su espíritu revivió. Entonces dijo Israel, naturalmente es el nombre de Jacob, basta. José mi hijo vive todavía. Iré y le veré antes que yo muera. Noten algo, se revivió su espíritu. Notemos cuál era la edad de Jacob. No estaba en su juventud, pero ya estaba ya en sus añitos de anciano. Salió Israel, este Jacob, con todo lo que tenía, y vino a Berseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. ¿Qué cosa hizo? Inmediatamente reconoció y rindió holocausto a Dios. Y habló Dios a Israel en visiones de noche, y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver. Y la mano de José cerrará tus ojos. Y se levantó Jacob, de Berseba, y tomaron los hijos de Israel a su padre Jacob, y a sus niños, y a sus mujeres, en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto, Jacob y sus hijos, Rubén el primogénito de Jacob, los hijos de Rubén, y de Anoc, Falúa, Esrón y Carní, y sigue haciendo mención de todos aquellos nombres que lo hemos visto ya con anterioridad. En versículo 21 dice, los hijos de Benjamín fueron Bela, Raquel, Aslevera, Naamán, Eí, Ros, Mapuín, Upín y Ar. Y después vamos al versículo 25, donde dice, estos fueron los hijos de Bila, la que dio Labán a Raquel, su hija, y dio a luz estos a Jacob por todas siete personas. ¿Por todas? ¿Cuántas? Siete personas. Todas las personas, notemos, que vinieron a Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos, sin la mujer de los hijos de Jacob, todas las personas fueron ¿cuántas? 76. Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, dos personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José, para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro, y vino a recibir a Israel su padre en Gosén, y se manifestó a él, y se echó sobre su cuello, y lloró sobre su cuello largamente. Hubo un verdadero lloro. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. ¿Qué complacencia es la que debe haber sentido Jacob al ver a su hijo amado? Restaurado por Dios, bendecido por Dios. Y sabiendo qué cosa, que la promesa de Dios que fue dada a Abraham, a sí mismo a Isaac, y de Isaac a Jacob, Jacob ahora sabía que se postergaría, que estaría siendo trasladada a quién, a José, para continuar hacia adelante. Tremendo, tremendo. Notemos algo más interesante aún. Jacob dice, bueno, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas porque son hombres ganaderos. Y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es, noten, abominación todo pastor de ovejas. Algo interesante aquí. En aquel entonces, para los egipcios, notamos que todos los israelitas vienen a ser, todos los hijos de Israel, los hijos de Jacob, todos los judíos, se puede decir, viviendo en Canaán, todos fueron trasladados, ¿a dónde se mudaron? A Egipto. Ahora, están yendo a un lugar que la cultura es diferente, su manera de ver las cosas es diferente, su religión es diferente, muchas cosas diferentes. Pero una cosa que en sí le mostró cierto concernimiento a José es el hecho de considerar, hey, pues todos mis hermanos son pastores, es a lo que se dedican, cuidan sus ovejas, su ganado. Y eso es abominación a los egipcios. Es decir, yo voy en sí a adelantarme, a darle a conocer esto al faraón, para que entonces mis hermanos y todos mis familiares tengan su lugar aparte para que ellos ahí puedan morar y vivir. Y no tengan que entreverarse y mezclarse con los ciudadanos de la ciudad de Egipto. Para que de esa manera no hubiera diferentes altercados y dificultades entre ellos. Y es lo que hace. Ahora notemos, dice, vino José y lo hizo saber a faraón y dijo, mi padre y mis hermanos, y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Notamos que José aquí le está hablando al faraón, contándole todo esto. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de faraón. Y faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén, y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de faraón, y Jacob bendijo a faraón. Y dijo faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. ¿Okay? Ahora, esta era una edad algo avanzada para sí. El faraón, algo sorprendido al respecto, 130 años. ¡Wow! Ya está ancianito usted ya. Monta su bastón. Pero tenemos algo que me manifiesta él. Jacob dice, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Sí, estaría ancianito ya, pero inclusive aún no he llegado a la edad que mis padres tuvieron en su tiempo de peregrinación. Ellos llegaron a alcanzar una edad mucho más avanzada aún, en lo que está diciendo. Y Jacob bendijo a faraón y salió de la presencia de faraón. Versículo 11. Así José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó faraón. Notemos qué sucede aquí. Toda la familia de Jacob viene a ser notablemente bendecida por Dios. Ahora, vamos a ver más adelante cuál era la situación, cuán crítica era la situación del hambre que había en toda la tierra ahí. Y vemos con mayor apreciación cómo Dios los había bendecido a ellos, al tener lo mejor de la tierra, dice. Versículo 12. Y alimentaba a José a su padre, a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan, según el número de los hijos. No había pan en toda la tierra, y el hambre era muy grave, por lo que desfalleció de hambre la tierra de Egipto y la tierra de Canaán. Y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban. Y metió José el dinero en casa de faraón. Acabado el dinero de la tierra de Egipto y de la tierra de Canaán, vino todo Egipto a José. ¿Cuántos vinieron? Todo Egipto a José. Diciendo, danos pan. ¿Por qué moriremos delante de ti por haberse acabado el dinero? Y José dijo, dad vuestros ganados y yo os daré por vuestros ganados si se ha acabado el dinero. Y ellos trajeron sus ganados a José y José les dio alimento por caballos y por el ganado de las ovejas y por el ganado de las vacas y por asnos, y le sustentó de pan por todos sus ganados aquel año. Notamos en sí, los fondos que tenían allí en Egipto, ¿qué sucedieron? Suele suceder eso, ¿verdad? Recuerdo yo muchas veces personas que consiguen un buen trabajo, esto, lo demás, entusiasmados, comienzan a ahorrar su dinerito para esto y lo demás, y cuando menos piensan, todo vuela. Llevado por el viento. Las riquezas no duran, dice la Biblia. Hay personas que dedican toda su vida para edificar riquezas en este mundo. Y simple y llanamente sabemos que eso nunca satisface. Por otro lado, sabemos que muchas personas trabajan y hay un juego de cartas y dice, nadie sabe para quién trabaja. Asimismo, sabemos nosotros que mucha gente, años, su vida entera dedican a formar y edificar riquezas. Y cuando menos piensan, suele venir la muerte a llamarlos. La Biblia nos habla acerca de una parábola del rico, aquel rico necio que comenzó a edificar esto y lo demás y comenzó a hacer mucha ganancia y mucha riqueza. Dijo, ok, ahora sí me voy a alimentar bien y voy a reposar y voy a hacer bien ganancias. Y se le acercó a alguien y le dijo, hey, necio, tonto, ahora vengo a llevar tu alma porque te llegó la hora de la muerte. Bueno, en Egipto en sí, ¿qué es lo que se dio? Bueno, los fondos se acabaron. ¿Y qué sería? ¡Ey, vamos a perecer de hambre! No es justo que vayamos a morir así porque no tenemos dinero. ¡Ey, José, danos algo de comer! Dijo, no tienen dinero, pero tienen ganado, vacuno, vino y eso lo demás. Entonces, hagamos un intercambio. José era un hombre que era un buen administrador. Sabía en sí administrar bien las cosas de Dios. Lo que él tenía no era lo que él había ganado, pero lo que Dios le había dado. ¿Y qué es cierto eso con cada uno de nosotros también? Nunca pensemos que lo que obtenemos nosotros mismos lo hemos ganado. No, Señor. En el mundo se cree eso. Dios nos lo ha dado por su gracia y su misericordia. Si no fuese por Él, no estaríamos en ningún lado. Y José les planea esto y les dice, hey, ¿qué les parece? Versículo 18 dice, acabado aquel año, dicen, vinieron a él el segundo año. Porque por un año dice que él les sustentó de pan por todos los ganados que le habían dado. Entonces aquel año sucedió que también se acabó, es todo pasa, el tiempo transcurre. Uno se vuelve viejo, las canas comienzan a resaltarle a uno. ¿Y qué pasó el segundo año? Pues tiene necesidad y naturalmente el estómago pide alimento. Dice, no encubrimos a nuestro Señor que el dinero ciertamente se ha acabado. También el ganado es ya de nuestro Señor. Nada ha quedado delante de nuestro Señor, sino nuestros cuerpos y nuestra tierra. ¿Por qué moriremos delante de tus ojos, así nosotros como nuestra tierra? Cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan, y seremos nosotros y nuestra tierra siervos de Faraón. Y danos semilla para que vivamos y no muramos y no sea asolada la tierra. Entonces compró José, notamos la segunda vez los egipcios aprendieron su lección. Sabían que el hecho era de el de manifestar qué bueno tenían de ellos. Dijeron, hey, no tenemos nada ya, pero nos llevamos nuestras vidas. Hey, vamos a morir de todas maneras. Tomen de nuestras tierras y de nuestras posesiones. No es lo mismo cuando un cristiano igualmente cuando acepta a Jesucristo. Hey, sabemos que en el mundo de cualquier manera vamos a perecer. La Biblia dice que todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y lo que hacemos nosotros es dar una rendición completa a Dios. No solamente de nuestras cosas que pensamos, pero nuestra alma, cuerpo y espíritu. Y naturalmente eso abarca todo lo que nosotros podamos poseer o tener. Y entonces es lo mismo en el sentido. Nosotros nos hemos, se puede decir, vendido completamente a Dios. Nos hemos entregado completamente a Dios. Ahora, esto suele en sí decirse a muchos cristianos, pero en poco sucede. Cierto y triste. ¿Ve? Porque muchos cristianos aún mantienen su vida en pugna, ¿se dan cuenta? Uno mismo luchando y tratando de hacer esto y lo otro, y por otro lado así, el Señor aquí, yo hago esto para cumplir con Dios, y ahí se mantiene. Pero esta no es en sí la forma, el método que la Biblia nos enseña de ser. Es uno entregado completamente a Dios, uno completamente vendido al Señor. Y vemos que esos son los individuos que suelen ser usados por Dios. Al mismo tiempo suelen ser bendecidos por Dios de la misma manera. Personas que están en sí en forma inesperada viviendo la vida cristiana que Dios quiere que uno viva, aprendiendo y creciendo, y Dios comienza a bendecirlos. Dios les provee buenas facilidades de vivienda y buenos trabajos y esto y lo demás, y uno dice, wow. ¿Y qué cosa hacen? Nada. Estaba trabajando aquí tranquilo, pero un amigo se me acercó, me dijo, conozco un mejor trabajo y esto y lo demás, y boom, así comenzaron a subirlo de categoría, lo cambian de otra empresa, y Dios ha dicho, pero no está tranquila en eso. Mientras hay otras personas que están, hermano, quiero oración porque no tengo mi trabajo, hermano, quiero que no me alcanza, o señor, hermano, y esto y lo y están todo el tiempo luchando y fatigándose y esto y lo demás, y no suele suceder nada, y lo que pasa es que no somos vendidos a Jesucristo completamente. No nos hemos entregado plenamente al Señor, por lo tanto el Señor no puede obrar, solamente limitadamente, y es el problema nuestro, que limitamos al Señor. Entonces acá en sí podemos ver bastante interesantemente, ¿no?, lo que está sucediendo con estos hombres en Egipto, y en cuanto a la administración de José, con mucha sabiduría, naturalmente. Ahora, Dice en versículo 20, entonces Dios hizo José. Bueno, José compró toda la tierra de Egipto. ¿Para quién? Para Faraón. Pues los egipcios vendieron cada uno sus tierras, porque se agravó el hambre sobre ellos y la tierra vino a ser de Faraón. Y al pueblo lo hizo pasar a las ciudades desde un extremo al otro del territorio de Egipto. Solamente la tierra de los sacerdotes no compró, por cuanto los sacerdotes tenían ración de Faraón y ellos comían la ración que Faraón les daba. Por eso no vendieron su tierra. Y José dijo al pueblo, he aquí, os he comprado hoy. Noten, a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Esto es, ellos no tienen pues ni ni lengua ni palabra que alegar. Ellos mismos se han vendido para poder subsistir. Si no hubieran hecho eso, ¿qué le hubiera pasado? Muertos de hambre, con la lengua fuera. Dijeron, ¡hey! Nos vendemos, vamos a subsistir, vamos a seguir viviendo. Y lo hicieron. Entonces, ¿a quién les pertenece su vida? Al faraón, ¿no? Porque José nos remete toda esa ganancia que se la da al faraón. Así mismo como Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, aquel que nos redime, aquel que nos restaura, lo hace para la gloria de Dios. Nos conlleva al Padre Celestial, nos lleva a Dios. ¿Cuándo? Cuando uno se ha entregado a Jesucristo completamente. Y damos algo interesante también. Y dice en el versículo 13, dice, y José dijo al pueblo, he aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ved aquí semilla y sembraréis la tierra. Nos, les da lugar a trabajar y a sembrar, les da terreno y les da el alimento provisto. Dios hace lo mismo. Le dice, ¿ignoráis vosotros que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios y no vosotros mismos? Y que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos, pero que Jesucristo nos compró con su preciosa sangre carmesí al haber sido derramada en la cruz del Calvario. El cuerpo que usted tiene en sí es una cáscara simplemente, pero eso le pertenece a Dios. Y debe ser cuidado de la mejor manera, porque no es nuestro. Dios lo compró con su preciosa sangre y nos redimió y nos ha dado vida eterna. Nos ha dado una vida nueva, una vida de gozo, de paz, un gran entendimiento. Notemos. Versículo 24, luego que les ha dicho que ellos, pueden, entonces, ellos han recibido semillas para sembrar en la tierra, dice, de los frutos daréis el quinto a Faraón. ¿Okay? Noten algo. Ellos no tenían nada en lo absoluto. Inclusive su vida no estaba en sus manos porque la iban a perder. Ellos se vendieron a sí mismos y han recibido semilla, tierra para cultivar y todo eso, lo cual se les vino, se les dio simplemente. Ahora, Él les enseña acá y les dice qué cosa, que hagan qué. Y aquí os he comprado hoy, dice. Y en versículo 24 dice, los frutos daréis el quinto a Faraón y las cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras. Y para vuestro mantenimiento y de los que están en vuestras casas y para que coman vuestros niños. El quinto, viene a ser el 20% de todo lo que ellos vendrían a recolectar y adquirir. ¿Que se lo diesen a quién? Al faraón. Ahora, notamos que en sí es un deal, es un buen contrato que ellos están recibiendo allí. Pero no tenían nada. Ahora están recibiendo la cuarta parte de todo, dice allí. Cuatro partes. ¿Serán de ellos para qué? Para alimentarse ellos mismos, para su mantenimiento ellos y todo lo demás. Entonces, ¿qué pasa? Ellos no reclaman y dicen nada al respecto. Dicen, ok, alright. Versículo 25 dice, y ellos respondieron, la vida nos has dado. Hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Entonces José lo puso por la ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes que no fue de Faraón. ¿Cuán grande sería si el cristiano hoy en día, en el siglo XX, tomara la misma actitud para con las cosas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros? Pero porque uno en su corazón sabe, lo siente y quiere hacerlo. Pero naturalmente debido a las diferentes controversias que existen hoy en día, a la enseñanza egocéntrica y egotística y todo lo demás, hay un mal concepto al respecto. Notamos en el versículo 26, entonces José lo puso por la ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto. Versículo 27 dice, así habitó Israel en la tierra de Egipto, en la tierra de Gosén, y tomaron posesión de ella, y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera. ¿Qué cosa? La bendición. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto, ¿cuántos? 17 años. Y fueron los días de Jacob, ¿cuántos? Eran 130 más 7, 147 años. Porque llegó a la tierra de Egipto, ¿qué edad? Los 130. Llegaron los días de Israel para morir. ¿Por qué es esto? Bueno, a través de lo que hemos leído ya hasta del libro de Génesis y todo lo demás, notamos que es el cumplimiento de lo que Dios dijo una vez que Adán y Eva pecaron. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Todo individuo tiene que encarar esta verdad, todo el mundo tiene que encarar esta experiencia, lo quieran o no lo quieran. La muerte es inevitable, es el precio que debemos pagar por el pecado. Pero sabemos nosotros que como cristianos hemos aceptado a Jesucristo, el Salvador del mundo, aquel que Él personalmente vino dejando su gloria en el cielo y viniendo aquí a Él morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y siendo que Él pagó el precio por nosotros, ¿qué precio debemos pagar nosotros? En lo absoluto, no hay precio que pagar porque ya lo pagó Jesucristo. Hermoso esto. Dice, llegaron los días de Israel para morir y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Se dio después de estas cosas que dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Y se le hizo saber a Jacob, diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Estaba un poco moribundo ya. Y dijo José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Notamos algo interesante aquí, que podemos comprobarlo a través de toda la Biblia. Jacob, entonces, ¿qué es lo que hace? A cierto punto está adoptando los dos primeros hijos de José, Manasés y Efraín. Cuando hacemos una investigación, un estudio más a fondo, notamos que las tribus de Israel, notablemente, ¿de cuántas se hablan? 12 tribus de Israel. Pero en realidad, al considerar cuántos hijos Jacob tuvo, al considerar estos últimos versículos, notamos que los hijos eran 14 ya, considerando a Manasés y Efraín. Y es por eso que notamos, usted va a ver en diferentes porciones de la Biblia, cuando hace mención de las 12 tribus de Israel, muchas veces obvian dos de ellas, con el fin de poner la de Manasés y la de Efraín, como una de las tribus. Esto es, muchas veces obvian la de Judá y la de José en sí. Porque las tribus en realidad fueron 14. Ahora, sabemos que la Biblia nos enseña que el número 12 es el número perfecto de gobierno, de administración. Jesucristo escogió 12 apóstoles para sí, para la extensión de su ministerio y esto y lo demás. Y a través de la Biblia vemos esta verdad. Ahora, es por esto que en sí las tribus eran 14, más el relato de ellas, más lo que corresponde a manifestarla y esto y lo demás, se consideraban 12 simplemente. Y es por esto que se dejaban 12 de lado y se consideraban 12 continuamente. Y es donde intervienen aquí la de Manasés y la de Efraín. Vemos que el versículo 7 dice, porque cuando yo venía de Padarán, se me murió Raquel en la tierra de Canaán en el camino, como media legua de tierra viniendo a Éfrata, y le sepulté allí en el camino de Éfrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Claro, Jacob pensó que mucho tiempo atrás su hijo había muerto, pero no había sido así. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel. Y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José, noten esto interesante también, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Notamos que adrede Jacob extendió su mano derecha hacia aquel que era el hijo menor. Ahora, tradicionalmente, él le había hecho lo opuesto, lo que José exclamó y pidió que fuese. Que la mano derecha fuese sobre el primogénito para que él recibiera la primera bendición. Pero Jacob no lo hizo así, y él sabía por qué lo estaba haciendo. Ahora, algo interesante porque sucedió lo mismo en el caso de Jacob y su hermano también, al recibir la bendición de Isaac, su padre. Ahora, noten en versículo 19 lo que dice. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como Manasés. Y puso Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo como mi espada y con mi arco. El capítulo que tenemos es un capítulo bien interesante, porque es un capítulo profético, en la cual Jacob exclama de manera profética en cuanto a lo que tomaría lugar en la vida de cada uno de sus hijos. Vamos a leerla un poco de corrido y ver lo que el Señor nos muestra allí. Dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel, Rubén. Específicamente hablando de Rubén aquí. Tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre. Notamos nosotros cuando hemos leído el capítulo anterior y hemos estudiado cuál fue el hecho atroz que su hijo Rubén cometió contra su padre y contra Dios. Se acostó con una de las concubinas de su padre. Y por lo tanto pecó contra Dios. Y Jacob, de cierta manera, lo destituyó. Notamos entonces, dice, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Hablando de Simeón y Leví, dice, son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. ¿Notamos cuál fue el caso de Simeón y Leví? ¿Qué cosa tomaron? Tomaron el juicio por ellos mismos al querer vengar la falta de respeto que habían tenido con una de las hijas, con una de las hermanas de ellos, al haber sido violada. ¿Pero qué pasó? Ellos tomaron rienda sobre el asunto y ellos asesinaron a todo aquel pueblo donde antes habían estado ellos. En versículo 8 habla acerca o versículo 7 dice, maldito tu furor que fue fuero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Acerca de Judá, dice, Judá te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Notamos en sí Judá. ¿Qué cosa? El hecho histórico y profético del cual nos está hablando ahorita mismo. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves y su límite hasta Sidón. Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo, a los hijos de él, como une las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo. Noten ustedes eso. Y hace caer hacia atrás al jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Acerca de Gad, dice, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de Aser será sustancioso, y él dará deleites al rey. Neftalí, otros hermanos, sierva suelta, hermana, que pronunciará dichos hermosos. Ramá, fructífera es José. Ramas fructíferas, José, hablando de José ahora, ramas fructíferas junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le azatearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Está hablando aquí, ¿saben de qué? Simplemente del espíritu de mansedumbre que reinaba en el corazón de José. Jesucristo fue un gran ejemplo también de una persona manseva. Mansedumbre. La palabra mansedumbre en sí no es un tonto, no es eso. Pero una persona que teniendo el poder de defenderse, de poder vencer a sus oponentes, se deja en sí ser ofendido y no da lugar a él a tratar de defenderse. Consciente de lo que en el libro de Hebreos la Biblia nos dice, lo que Dios nos manifiesta. Dice, hey, mía es la venganza, dice Dios. Mía es la venganza y yo en el día debido, yo juzgaré y yo vengaré lo que la gente les hace. Pienso que no hay cosa más linda que eso. Notamos ahora, tenemos cuántos meses que estamos en este lugar, y no tomó mucho tiempo en comenzar a escuchar rumores y gente que habla acerca de diferentes personas, hablándole espaldas y chismoseando aquí, chismoseando allá, y hablando de uno. Yo sé que muchas personas, más que las que podemos contar con las manos en nuestros dedos, hablan acerca de mi persona y juzgan de una manera de este y de la otra y lo demás. Y muchas veces uno no está de acuerdo con lo que uno... Nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es el ejemplo más claro. Pero sucede qué cosa, que uno comienza a ser acusado y a sí mismo qué cosa, constantemente atacado. Ahora, uno no está en la posición de agarrar y quererse defender. Oh no, yo no dije esto, no, esto y lo demás. Hey, acá el ejemplo José mismo. ¿Qué cosa habla acerca de los arqueros? Aquellos que, ¿qué cosa el arquero? Envía flecha naturalmente. Dice, le causaron amargura, dice, le azatearon y le aborrecieron los arqueros, dice, le aborrecían. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y porque su espíritu era manseo y porque sabía que Dios es el vengador. Dice, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá. Con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Notamos en sí las bendiciones las cuales Dios derramó sobre la vida de José. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón de Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Notamos que en aquel entonces en Egipto era una de las costumbres de personas que morían, qué cosa de embalsamar. En sí es algo bastante interesante, ¿no? Nosotros estudiar en sí lo que los científicos están descubriendo acerca de lo que el embalsamar un cuerpo está como resultado, ¿no? Es el mantenimiento del cuerpo por un periodo mucho más largo de lo que comúnmente tomaría en sí el podrirse y la putrefacción tomara lugar en el cuerpo humano. Dice, y pasados los días de luto, dice, perdón, versículo 3, y le cumplieron 40 días, dice, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego, pues, que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo, ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José. Y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños, y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y desecharon allí con grande y muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misrael, que quiere decir duelo de los egipcios, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredar de sepultura, de Efrón el Eteo al oriente de Manré. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado. Vemos el cumplimiento de sus hijos en cuanto a la petición y el mandamiento que Jacob le dio a sus hijos. Notamos ahora en versículo 15 para culminar este valioso libro, la muerte de José a sí mismo. ¿Por qué? Nuevamente el cumplimiento de lo que en sí transcurre en el curso de la vida de cada uno de cada individuo, la muerte. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José. Noten aún la incredulidad. Su propia manera de pensar, los hermanos de José dijeron, hey, Jacob ya murió nuestro padre. Es muy seguro que, bueno, José estuvo tan bueno con nosotros lo más porque naturalmente amaba a nuestro padre y porque no quería darle más dolor de su corazón. Pero Jacob ya murió ya. Es mejor que vayamos ahí a sobarle la espaldita y decirle, hey, ¿cómo estás, hermanito? Aquí estamos aún nosotros. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Aún la conciencia de ellos no estaba limpia, no estaba tranquila. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Noten, y José lloró mientras hablaban. José era sincero cuando hablaba, cuando decía algo, cuando expresaba algo. ¿Recuerdan lo que él dijo? Dijo, no se entristezcan ni piensen que ustedes me enviaron aquí, me vendieron. Dios fue quien planeó todo esto. ¿Y Dios lo hizo para qué? Para preservar nuestras vidas. Inclusive la vida de los judíos y todo lo demás. Pero no entendían eso. Ya nosotros también somos necios como ellos a veces. No entendemos las cosas que Dios hace en nuestra vida. José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¡Qué ejemplo! ¡Qué verdad! ¿Acaso Dios estuvo en lugar de Dios? ¿Acaso tiene que venir perdón a mí? ¿Seré yo el que los va a restaurar? ¿Seré yo el que he alcanzado la riqueza y la posición en la cual estoy? ¿Seré yo el que está en sí con las manos en la rienda a decir, lo voy a juzgar y voy a vengarme lo que me hicieron? ¡No! Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Cuántas veces nosotros cometemos errores, muchas veces, en nuestras decisiones, planeamiento, lo que fuese? Y Dios nuestros errores a veces como que comienza Él a trabajar y los tuerce nuestros errores para que se conviertan en buenos caminos y nos encaminen al bien. Y Dios a veces usa las negligencias nuestras para mostrarnos que debemos andar diligentemente en obediencia y para que su nombre sea glorificado. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Veamos este versículo, la promesa que está hablando aquí. Que Dios realmente, hijos, los haría subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué tierra? La tierra prometida. Notamos nosotros al culminar este capítulo de Génesis, este libro de Génesis, y al comenzar el libro de Éxodo también, vemos que el pueblo judío comenzó a multiplicarse, a crecer y a ser grandemente bendecido por Dios, allí en Egipto, donde ellos estaban. Y notamos que los egipcios tuvieron temor. Y dijeron: ¡eh! Todo lo que ellos hacen es bendecido, se están multiplicando, son fuertes, son sabios, son inteligentes, y no vaya a ser que más adelante ellos se vayan a tomar lugar de todas las cosas. Inclusive cuando vayan enemigos, lo que fuese, ellos van a tomar parte de los enemigos y nos trozan a nosotros. Entonces, ¿qué cosa? Comenzaron a tramar muchas cosas para exterminar a los judíos, por medio de las parteras, que cuando nacía un judío, si era varón, que lo mataran, y si era mujer, sí, porque estaba así. ¿Y qué pasó? Luego de eso llegaron a ser esclavos en Egipto por muchos años, y fue cuando Dios levantó a un hombre, su nombre Moisés. Y es lo que estaremos estudiando nosotros en las siguientes semanas, libro de Éxodo. Lo exhorto a usted a que comience a leer ya el libro de Éxodo, sepa lo que contiene, y así mismo vaya a manera de repaso, libro de Génesis. Y si usted no estuvo mucho en los estudios, vea la forma de conseguir los cassettes, reúnanse juntos en grupo, en casa, lo que fuese. Vayan atrás del libro de Génesis, con la ayuda del tape y lo demás, conociendo lo que está allí, y empezando con el libro de Éxodo, mientras continuamos simultáneamente también con el Nuevo Testamento, los jueves en la noche. Veamos lo que dice en el versículo 24. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Y notamos en el día de hoy nosotros, como cristianos, podemos recibir gran enseñanza e instrucción a través de todos los acontecimientos, prodigios y señales que Dios hizo en aquel entonces, en cuanto a la fidelidad de sus promesas y todo lo demás. Pongámonos de pie, por favor.